Hello y bienvenidos al Club del Ketchupcito, un podcast sobre todo y nada relacionado al mundo creativo. Somos sus anfitriones Marco
y Glo,
y nos encanta hablar de muchos temas.
Pueden esperar una que otra grosería, quotes de películas y canciones y todo lo que tenga que ver con las carreras que nuestros papás no querían que estudiemos.
Empecemos.
Hola, están escuchando el episodio 34 del Club del Ketchupcito.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. ¿Quién les habla? Su amigo Marco. Y me encuentro, como siempre, en compañía de nuestra querida amiga, Glo. ¿Cómo vas, Glo?
Hola. Bien, bien. ¿Tú?
Oye, pues muy bien. Quiero anticipadamente comentarles que después de aquel altercado que tuvimos hace un par de episodios, ya comencé a ver los episodios de 31 minutos. La famosa serie de títeres chilenos. Y está muy buena, ya entiendo por qué está en referencia. Y mi favorito es Juan Carlos Bodoque.
Ay, qué bien. Te felicito por tomar esta iniciativa y actualizarte en la cultura popular latinoamericana, Marco.
Se ha resuelto este conflicto. Que fue muy aparatoso. Los invitamos a escuchar el episodio antepasado por si se perdieron esta gran confrontación, este gran conflicto que tuvimos Glo y yo, que pues, finalmente hemos podido resolver afortunadamente, ¿cómo no?
Puedes no haber visto muchas cosas, pero si no has visto 31 minutos, no estás en nada.
Está muy buena, po.
Ya te tienes que saber todas las canciones hasta ahora.
Sí, ahí escuché algunas. De hecho, lo vi en compañía de mi querida Juanita. Ella se sabe todas las canciones y yo como, ¿qué?
¿Esto es así? Tan buena.
Sí.
El otro día YouTube me sugiere un concierto que dieron con todas las canciones pues, de los títeres. Bacana. Pero eran los chicos que hacen el programa tocando ahí en vivo. Y eran como un montón de papás. Como de nuestra edad, un poco mayores, con niños pequeñitos, y el concierto era más para los papás que para
claro,
los niños.
Así es.
Y todos los adultos ahí cantando, y los niños como, ¿qué es esto?
Son súper populares, porque yo recuerdo que estuvieron en Colombia tocando en Rock al Parque, o sea, la locura.
Ay, ¿verdad?
Que estén en el Festival Rock al Parque, que es como el festival de rock más populares de Latinoamérica, eso ya... dice mucho. Y qué chévere.
Los amo.
Y hasta a mi lado Juan Carlos Bodoque con su nota verde. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Cómo estás, Tulio? Ni te imaginas dónde estuve metido.
¿Dónde?
En un lugar que huele muy, pero muy mal. Veamos la nota.
¿Qué más? ¿Qué ha pasado esta semana, querida Glo? ¿Qué nos traes de noticias?
Nada, que estoy buscando unos lentes que bloqueen la luz azul y antirreflejo.
Ok, ¿qué porque, específico?
Porque, bueno, me operé los ojos, entonces en realidad no es que me hace falta para la vista, pero como paso al frente de la compu en realidad todo el día, sí siento que mis ojitos están cansados y que estoy como cerrando los ojitos ya al final del día que no puedo ver bien. Y creo que es esto de la luz azul de la pantalla. Entonces, he estado buscando eso, por si alguien tiene alguna sugerencia de algunos que sean baratos.
Oye,
y ya,
sí. Nada
más. ¿Alguna novedad tú?
Bueno, pues nada, aparte de compartir contigo esta vejez temprana. Porque claro, somos personas que particularmente pasamos mucho tiempo frente a pantallas. A veces dos pantallas al tiempo. Pues es obvio que este tipo de cosas sucedan. Yo sí ando con mis gafitas desde hace rato, ya cuatro ojos for life. Y de novedades, ya casi llega el Snyder Cut, la película de la Liga de la Justicia, con la visión del primer director que tuvo, el señor Snyder. Yo sé que nadie me preguntó por esto y poco les interesa, pero yo estoy muy emocionado porque tiene escenas nuevas. Dura como 4 horas, pero estoy dispuesto a sentarme a verlo. ¿Cómo no? Y aparte de eso, pues nada, muy feliz y muy contento de volver aquí a hablar con ustedes, de reunirnos de nuevo en este nuestro club, el Club de Ketchupcito. ¿Cómo no? Glo, hoy tenemos compañía. Cuéntanos,
Sí,
¿quién nos
hoy
acompaña?
también tenemos invitada y estoy muy contenta porque aparte de que es una muy, muy, muy buena diseñadora, es una muy querida amiga mía y le quiero mucho también, igual que la Maite y es del mismo grupo de la universidad.
Ah, qué bien.
Y eso, a ver, tengo una historia al respecto ya.
Va, 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 va. Retrocedemos en el tiempo.
Cuando yo trabajaba en el restaurante de mesera que les conté que trabajaba, cuando tenía entre 19 y 21 años por ahí,
Okay.
cada vez que entraba un nuevo mesero o una nueva mesera, o sea, incorporaba para trabajar, entre todos nos molestábamos y decíamos, ya llegó tu reemplazo, como tipo te voy a despedir a ti porque encontraron a alguien mejor. Así, entonces, hablando de eso, aquí nuestra invitada, que ya la vamos a presentar, literalmente fue mi reemplazo.
Ah, vaya, vaya.
Y bueno, ya les contamos la historia después, pero ahora le podemos dar la bienvenida a mi amiga muy querida Polly.
Hola, Glo, hola, Marco, ¿cómo están?
Hola Poli, bienvenida al Club de Ketchupcito.
Muchas gracias y gracias por esa introducción. No sabía dónde iba a ir la historia del restaurante, así que yo fui al restaurante cuando estabas trabajando ahí. ¿Qué pasó?
¿Qué tal, Poli? ¿Cómo vas?
Bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Yo feliz de ser parte del Ketchupcito.
Súper.
Aquí
Bienvenido.
está la Poli que fue mi reemplazo, porque cuando yo
Sí.
salí de Blue Lab para venir acá a hacer el máster, en donde nos conocimos con el Marco. Ella se quedó en mi lugar en Blue Lab y no podía encontrar mejor persona a quien dejar mi puesto a cargo.
Oh. Siempre hemos estado súper conectadas. Desde cuando hicimos pasantía, ¿te acuerdas? Yo no quería ser sola y yo como, Glo, hay espacio en tu agencia para ir yo también.
Qué bien. Pues Poli, para quienes no te conocen, por favor, cuéntanos desde dónde nos estás hablando, a qué te dedicas, qué haces, para saber más de qué hay detrás de Poli.
A ver, yo ahorita estoy en Quito, en Ecuador. Les estoy hablando desde el taller de cerámica. No me digas de dónde trabajo ahora a la distancia.
Wow.
Algún día van a poder ver este sitio, es lindísimo. Por suerte, ahorita ya está saliendo el sol, porque si no, como le contaba la Glo, vivo trabajando con cobija porque me congelo todos los días. Y bueno, yo trabajo como directora de arte en un estudio de diseño acá en Quito que se llama Blue Lab, que es en donde trabajaba la Glo, donde trabajamos un tiempito juntas. Y como directora de arte ya voy 2 años casi.
Súper, ya somos, ya Blue Lab, patrocínenos. Se ha mencionado un montón, ya me siento parte de Blue Lab también.
Claro
Blue
que
Lab,
sí.
quien nos escucha de Blue Lab, un saludo desde Valencia. ¿Cómo no?
Deberían ya cobrar pauta.
¿Qué te decía? Ah, entre las cosas que también nos conectan un poco, que hemos tenido como vidas paralelas un poco, a veces la Poli antes, a veces yo antes y así, son dos más. La primera es que ella también ganó el concurso del diseño de los juguetes un año antes que yo. De hecho, ella ganó 2 premios.
Wow.
Y ella también hizo su máster en España, pero en Madrid.
Vaya, vaya.
Y antes.
Tenemos como un montón de cosas en común. Aparte de esto, los estudios, como nuestra obsesión por las miniaturas, tipo
Sí.
los true crime.
Sí,
Qué
la
bien.
Vali es otra que escucha podcasts y videos y ve videos y documentales, etcétera, sobre casos de crimen y cultos. Sí,
Ay,
me encanta.
buenísimo. Poli es de los nuestros, ¿cómo no?
Sí. Sí.
Qué bien, qué
Y
bien.
pues bueno, la Poli es que aparte de diseñadora y muy buena diseñadora, es una muy buena ilustradora también. Entonces ella es como de los ejemplos de la manera en la que se pueden combinar estas dos cosas, estas dos disciplinas, para crear un sistema gráfico de lo que vamos a hablar hoy en el episodio, que es el branding. Y eso, o sea, cómo se combinan las dos disciplinas o incluso la fotografía o el video, etcétera, en un entorno o ecosistema para crear una marca. Entonces, eso. Hoy, el tema de hoy es hablar sobre el branding y qué mismo es.
Súper.
Sí, es que es todo un universo como parte del diseño, pero creo que para muchas personas no es tan claro lo que es el branding. Incluso para mí, cuando empecé a estudiar diseño, no es como que te podía definir qué es branding.
Claro.
Y es algo a lo que yo me he dedicado mucho en este último tiempo y que me encanta.
Bueno, pues comencemos precisamente por ahí. Para quienes no están tan untados del término, cuéntanos, Poli, para ti, ¿qué es el branding? ¿Y de qué va este rollito del branding?
Bueno, para mí es como toda esta personificación de una marca. Es lo que te diferencia o como te hace única y engloba todo, desde los valores, las ideas, la personalidad, hasta el tono de voz. Es toda esta identidad que una marca tiene que crear. Y es tan importante porque no solamente te convierte como en algo memorable, pero también es como un camino claro de lo que la marca ofrece, como de quién eres y cómo quieres que te persigan. O tal vez sí, no sé.
Depende del cliente.
Entonces, sí, yo como que desde que empecé a estudiar y trabajar como diseñadora siempre me atrajo esta parte, porque es más o menos como trabajar desde cero, como este lienzo en blanco, y es una libertad creativa y conceptual que no todos los campos del diseño tienen. Entonces, para mí siempre ha sido como súper grato ver cómo se plasman las ideas de un cliente y sentir como esa satisfacción de su lado de ver que tú les has ayudado a dar este primer paso para que su marca se convierta en algo real.
Algo que también me encanta a mí del branding y algo que aprendí mucho en el tiempo que trabajé en Blue Lab es justo lo que habla la Poli de cómo transformar todas las ideas que un cliente te dice de forma verbal o tal vez te muestra algún tipo de referencia u otra marca que le guste y cómo tú traduces en tu mente toda esa información y lo haces de manera gráfica y lo presentas hacia ellos. Y no es solamente como diseñas un logo que está bonito y ya, sino es todo lo que tú quieres comunicar con esa marca y con toda esa gráfica que estás desarrollando, como por ejemplo, cómo se ve sobre diferentes soportes, cómo se ve sobre fotografías, no sé, si es que es un local, cómo se ven los uniformes, las cajas, las bolsas, todo eso tiene que tener la misma coherencia gráfica y esa es la parte más divertida e interesante de este trabajo.
Y es como que mucha gente cree que el branding es solo el logotipo y va mucho más allá. O sea, sí es una parte esencial del branding, pero es como es la cara de la empresa, pero no se puede quedar simplemente en eso. Tienes que crear todo este universo que decía la Glo, que es lo que convive alrededor del logo y que es todo lo que la acompaña, los patrones, ilustraciones, iconografía, cromática, fotografía. Y hablando del tema del restaurante, va hasta cómo tú te sientes ahí, la música, los olores, la luz, si es que el que te recibe te tutea, te pregunta tu nombre. Entonces, todo eso es parte del branding.
Genial. Esa es la parte que a mí más me pareció interesante cuando por primera vez estudié ya en una clase como tal la marca. Porque cuando estudias diseño gráfico, tocas este tema y te hablan de cómo precisamente la marca permea muchas situaciones y lo que a mí más me interesó fue cómo intenta permear los sentidos, ¿no? Y claro, hay muchas cosas que un usuario común y corriente, cualquier persona, no es consciente que está viviendo de una marca, como a qué suena la marca, a qué huele el local cuando tú vas a cómo te sientes, qué tipo de ambiente te genera, qué colores te está mostrando, en qué colores se está envolviendo. Y precisamente yo creo que de ahí viene la complejidad de la que nos habla Poli al hablar de una marca, ¿no? Y que no es algo tan sencillo como cuando llega un cliente y te dice, ay, necesito un loguito para mi tienda, ¿sabes? Y está bueno que toques ese tema porque para cosas fascinantes, las maneras en que una marca se puede diseñar, ¿no?
Y tú, Polly, igual en tu experiencia y en el tiempo que has trabajado con branding, y aparte con tu máster y con todo lo que has estudiado, ¿tú por qué crees que es importante que una marca no solamente tenga un logo, sino todo un sistema gráfico? Porque ya hablamos de lo que significa el sistema gráfico o de todos los sentidos a los que puedes apelar, pero ¿por qué es importante?
Ya, a ver, si es que estamos hablando justo, creo que el tema más importante aquí es cuando la gente te dice justo lo que decía Marco, solo quiero un loguito. Pero el logo es como lo que te decía, la cara de la marca, y es lo mismo que podemos pensar de una persona, es como esta primera impresión que tienes de alguien antes de que te hable o antes de conocerle, pero a pesar de que la cara sea algo que obviamente te representa, digamos lo que a ti Glo te hace Glo son mil cosas más, es que eres creativa, es que lo que decíamos, te gustan las miniaturas, los documentales de true crime, todo eso te hace a ti quien eres, y eso es lo que el branding hace para una marca. Entonces tiene que ser percibida como en todas las aplicaciones que tú vayas a utilizar la marca. Entonces, si es que yo paso por un local sin regresar mucho a ver y ya veo como unos colores, unas texturas, la luz, si es que después, no sé, veo la envoltura de algún producto en la casa de un amigo, ya lo conecto de cierta forma. O si se me aparece una publicidad en Instagram de lo mismo, yo tengo que ya poder visualmente identificar que estamos hablando de lo mismo. Y esto pasa mucho cuando... solo se hace un logo y después alguien decide publicar una foto de una forma o pone iconografía que no tiene nada que ver uno con otro. No hay esta consistencia de marca. Entonces, no estás creando una marca, solo le estás poniendo como un sello y esperas que eso ya represente todo lo que eres.
Claro. Que lo que nos pasaba, espero que siga pasando en Blue Lab, es que mucha gente venía con este sentido de... ya tengo mi marca y quiero renovarle o lo que sea. Y teníamos que explicar todo eso. O sea, tipo, a ti solo te hicieron un logo y por eso es tan inconsistente a través de todas sus representaciones o reproducciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es retroceder un montón y hacer desde una arquitectura de marca, que luego podemos definir qué es, y de ahí seguir para adelante con el resto del proyecto. Pero lo que falta es toda esta investigación y todos los procesos previos que hay para desarrollar un branding.
Claro. Sí, y está chévere que lo toquemos ahora justamente porque en mi experiencia me marché hacia trabajar solamente con ilustración porque yo estaba muy cansado de eso, de tener que volver desde cero y volver a explicar el por qué yo estaba cobrando por el diseño de una marca, que lo hice durante algún tiempo, y no por solamente un loguito, ¿sabes? Y eso sí que, a ver, yo creo que hoy en día es un poco más alcanzable para las personas del común, que no están como tan metidas en el rollo del diseño, pero en aquel entonces, en mi experiencia, sí fue muy tortuoso, la verdad. Porque siempre era, pero ¿por qué me cobras esto si yo solamente quiero el loguito? Y por supuesto, lo que nos está hablando Polly y lo que a lo mejor en algunos momentos suena como un poco complejo, sí que es importante entender que la marca como el rostro de lo que va a hacer, ya sea tu negocio, tu producto, envuelve muchos conceptos. Cuando una persona... creo que eso es lo que más se me quedó. Cuando una persona tiene que ver tu marca tiene que indicarle a través de muchas cosas de qué va la marca, ¿cierto? Y ahí es la importancia de contratar a un muy buen diseñador o un muy buen equipo de diseño para esto, porque todo, absolutamente todo comunica. El color que usa tu marca, la tipografía, si lleva una imagen, si está posicionada en algún sitio, si se muestra de una manera o de la otra, sobre la superficie que se pone. Todo siempre juega un papel muy importante. Y yo creo que eso es lo que más pasa desapercibido entre los clientes. Es como, siento que un muy buen diseño de marca es como ese guitarrista muy histriónico que tú lo ves tocando un solo de guitarra brutal, pero lo hace ver supremamente sencillo. ¡Excelente! Es precisamente eso. Yo creo que ahí está la habilidad del diseño. Lograr muchas cosas a través de una marca y un símbolo que ha resumido todo en un muy poquito espacio que viene siendo la cara de una marca, ¿no?
Es como, por ejemplo, tú, Marco, has trabajado como ilustrador haciendo diseño de personajes también. Uh-huh. Y no es solo hacer el diseño del personaje en sí, sino es pensar como en qué entorno vive el personaje, okay, qué ropa está utilizando, uh-huh, cuál es su personalidad. Y con todo ese tipo de información y background que tú tienes o te puedes imaginar sobre ese personaje, haces tú tu diseño en tu imaginación. Entonces es más o menos el mismo paralelismo que hay. Yo lo que nos contaba Maite en un episodio pasado sobre la moda, el rato que tú eliges prendas para una publicidad o para un spot publicitario, como uh-huh, dice ella, también es eso, es pensar en qué entorno viven las personas que quiere representar para que vayan bien con esta marca.
Total, y además que quiero también mencionar que en el campo de la ilustración sufrimos de lo mismo con los clientes, que te piden y te cotizan un muñequito nada más, ¿sabes? Es como, pero ¿por qué? O sea, a mí hay personas que quieren una ilustración hiperrealista, pero me piden una caricatura. Y me dicen, ¿por qué me está cobrando tanto? Yo solamente quiero un muñequito de esos. Y un muñequito de esos es una pinche ilustración que lleva horas, señora. Entonces, no me libré yo. Me marché del mundo del branding para vivir lo mismo en otro campo.
Sí, no. Campos creativos, no te vas a librar de eso nunca.
Sí. ¿Por qué crees que, o por qué creen ustedes, chicas, que no logramos hacer esto más comprensible para las personas? ¿Por qué creen que aún cuesta bastante comprender las dimensiones de cuánto cuesta el diseñar una marca o hacer una ilustración de un personaje?
Sí, yo creo que lo difícil aquí es que hay muchas cosas que para nosotros como diseñadores son súper obvias y súper básicas, y para los clientes no tanto, porque uh-huh, son muchas cosas que pueden llegar a ser como algo subliminal, lo que decíamos, como los colores, todo comunica. Si es que hay una empresa, digamos, una empresa de seguros, que no entiende por qué no le está yendo bien, y parte de eso es porque todas sus publicaciones son, no sé, fotografías súper oscuras, el logotipo es como light, itálica, que se ve algo como nada seguro, nada fuerte. Entonces no hay esta conexión de cómo lo visual afecta a las personas el rato de decidir trabajar con una marca o no, o comprar un producto o un servicio. Entonces, por esto es súper difícil que la gente logre entender y logre apreciar el diseño, y también como siempre contabilizar el trabajo de un servicio más de un producto tangible, es súper uh-huh, difícil. Uh-huh.
Sí, eso iba a decir yo también, porque muchas veces, al menos cuando trabajaba en Bluelab, confírmame, Poli, si es que sigue pasando, pero era súper chistoso porque cuando cotizábamos algo, nos regateaban y decían, no, pero quítale esto y no sé qué, y si es que solo te pido esto, ¿cuánto me bajas? Y bla, bla, bla. Pero después nos pedían las cotizaciones para, no sé, imprimir la papelería, y en eso no decían nada.
Ay, uh-huh, sí.
Y es porque ya tienen físicamente las tarjetas o los sobres, entonces ya pueden tocar eso y dicen, ah, ok, yo tengo 500 tarjetas, y eso es lo que me cuesta porque puedo tocar y ver que tengo en número 500 tarjetas. Pero al rato que le entregas un archivo, sí se quedan como, ¿y por qué me cuesta tanto? Solo es un archivo, pero no es solo un archivo.
El regateo nos ha hecho muchísimo daño en Latinoamérica.
Uy, sí.
Es lo sí, peor. Cuando empecé a cotizar cosas para el extranjero, yo decía, bueno, cobremos la estrategia típica, cobremos un poquito por encima para que cuando me pidan la rebaja, pues no duela tanto. Y mandé las primeras cotizaciones afuera y el cliente no reclamaba nada. Y yo, oh, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No me están pidiendo descuento? ¿Qué clase de ser humano es este? Y ahí me di cuenta, lastimosamente, que el regateo es más común en Latinoamérica. No creo, no digo que no pase en el resto del mundo, pero sí que es más común en nuestro entorno latino, lastimosamente.
Uh-huh. Y creo que también eso es como un deber como diseñadores, que nosotros también tenemos que ponerle un alto, porque si es que hay mucha gente que acepta estos regateos o hace sí, un diseño por $50 o €50, es como, obviamente eso va a afectar al resto de personas que estamos en el mismo campo. Uh-huh. Entonces, okay, si alguien te quiere regatear y quiere que le cobres la décima parte, entonces tú también estás en la libertad de decirle, ¿sabes qué? No soy la persona indicada para este trabajo. Sí, te recomiendo que busques a alguien más que te ayude en esto, porque es también dar valor a tu trabajo.
Sí. Claro. Y sabes que algo que hablamos con otro invitado, Omar, que nos acompañó por acá, él hablaba de que está bien normalizar esto de que si no te alcanza para la cotización, pues ya ahí queda, no hay ningún pedo, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que también hay una falta grave que hacemos en el gremio, y es como que, ay, es que me estoy haciendo mal si es que estoy pidiéndole mucho a mi cliente. Y la verdad es que no pasa nada, estás perfectamente bien que tú cobres lo que vale tu trabajo, y está perfectamente bien que el cliente pues no tenga el presupuesto para ello y tenga que buscar otra persona. Pero uh-huh. que no entremos en esto de, ay, es que allá le cobran más poquito, pues entonces yo con tal de no perder a este cliente, pues también voy a rebajarme. Y no, ahí sí, como tú lo dices, Poli, estamos afectando ya a todo el gremio, porque si no ya nos vamos a regalar todos.
Claro, y puede llegar a ser como un acuerdo, no sé, si es que es un proyecto que te interesa mucho y que te dicen, tengo este presupuesto, ¿qué podemos hacer con eso? Entonces eso uh-huh. ya es diferente, claro. Es como que llegar a un acuerdo. Ajá.
Sí, eso es diferente, porque hay veces que, como decía antes, que te empiezan a decir, ¿y si le quitamos esto? ¿Y si le quitamos esto? Y no sé qué. O somos amigos, ayúdame. Y entonces es diferente en el sentido de que vengan directamente con esto y te digan, a ver, yo quiero crear mi nueva marca, pero solo tengo $500. ¿Qué me da $500? Uh-huh. Y ahí pues vas viendo más o menos qué tipo de cosas son los equivalentes.
Claro, y esto cuando te piden quitar cosas de la cotización, después al final de una u otra forma vuelven a aparecer. Digamos que uh-huh. tú les cotizas también cómo hacer toda la parte visual para redes sociales. Y te dicen, no, mi sobrino maneja eso, perfecto, vamos a hacer con él. Bueno, y después te están escribiendo todo el tiempo como, Poli, ¿qué te parece este post? ¿Y qué tal si es como... No, me dijiste que no necesitabas esta parte, porque también la asesoría es trabajo, y es trabajo que se tiene claro. que cobrar.
Uh-huh. Es verdad. Otra cosa que me saca mucho de quicio es cuando veo negocios que ofrecen el letrero, o sea, imprimir el letrero de tu local, y en el letrero, la impresión del letrero incluyen el diseño que va en el letrero. ¿Qué? Eso sí. es terrible porque es como que ahí de bonus, de ñapa, como decimos en Colombia, te regala una marca impresa ahí. Y ese es un gran error. Recuerdo mucho que tuve una cliente que fue como que le cobré, creo que era el diseño de un pendón, y le di la cotización del diseño del pendón, no de la impresión. Y cuando le pasé la cotización, me dijo, wow, pero no, yo no recordaba que cobraran tanto por imprimir un pendón. Y yo dije, no, a ver, no te estoy cobrando la impresión del pendón, te estoy cobrando el diseño de, lo imprimes tú. Y la cara de esa pobre señora así de, ¿qué? Y ahí me di cuenta de que por primera vez estaba enterando esa señora de que el pendón no incluía el diseño que iba en él.
Yo me acuerdo yo todavía estaba estudiando, estaba en la universidad, y entonces fui a había un sitio abajo de mi casa que era un restaurante súper como tradicional, así artesanal, no se le veía como, no sé, como que estaba empezando, era un restaurante así pequeñito que recién empezaba, y el dueño era un señor italiano ya. Entonces entré un día porque dije, bueno, si es que es italiano debe cocinar muy bien y veamos. Entonces pedí para llevar ahí algo de comer y dije, ayudemos al pequeño emprendimiento. Entonces mientras preparaban la comida y eso, estábamos conversando y le dije que estaba estudiando diseño y no sé qué. Y entonces me dijo, mira, necesito el diseño de los menús y de tal y tal cosa. Y yo como, bueno, sí, te puedo ayudar. Me dio el número y todo. Y entonces después habíamos quedado un día para reunirnos para hablar de lo que necesitaba, y me dice, espera, ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo no me acuerdo qué le dije, pero era un precio en realidad barato para todo lo que me había pedido, porque eran volantes y tarjetas y el menú y no sé qué. Uh-huh. Y le dije, no me acuerdo cuánto era en realidad, Y me dice, ah, no, es que tengo un chico de la imprenta de acá que me va a hacer todo, incluyendo la impresión.
Chingada madre.
Y después nos llegó a la casa
el menú,
o sea, era como un volante con los precios del menú, y tenía full faltas ortográficas.
No, calambre al ojo.
Sí, terrible. Fue como, ay, ahí está por no contratar mis servicios.
¿Ustedes no vieron una imagen de, en un dentro de un restaurante habían pintado una tipografía en un mural?
Sí.
Y copiaron, o sea, descargaron de internet la imagen de la tipografía, para los que saben, pues era un lettering, y todo el mundo se enteró de que la descargaron de internet, porque copiaron todas las letras, incluyendo el logo de Shutterstock, la imagen.
Sí, me acuerdo, sí vi.
Entonces, para quienes no sepan, Shutterstock es una marca de una tienda de imágenes y de recursos gráficos de internet. La persona descargó, pues, la imagen que quería. Obviamente, si no pagas por ella, pues, baja con una marca de agua. Y pintaron en la pared toda la imagen tal cual con toda y la marca de agua de Shutterstock. Entonces, era como la frase... A la mitad de la frase dice Shutterstock y luego termina la frase.
Sí. Me hizo acuerdo una vez un compañero en el colegio hizo como un copy-paste absoluto para un proyecto y le hicieron que lea en clases. Y mientras leía dice como, véase página 15 para referencia. Ni siquiera leíste.
Ay, un compañero mío en el colegio se copió la Wikipedia y entre, o sea, en su presentación así de PowerPoint que era todo copy-paste así con... 40 párrafos en la misma diapositiva, todavía tenía los links que decían editar. No.
Ahí con ni siquiera el esfuerzo de copiar bien.
Qué mal.
Claro, y todo eso ya para una marca es como que pierdes todo el valor. O sea, por ejemplo, yo hace un año creo que fui a un concierto y era una banda que tenía un logotipo nuevo y yo vi el logo y pensé de una, no voy a decir qué banda, pero pensé de una como... Esto es copia de esta otra banda gringa, creo. Y todo eso ya te hace cuestionar el trabajo de la banda. Es como, si es que están copiando su imagen, ¿qué tan verdadero es la música también? Claro. Entonces, y eso pasa en general con las marcas. Si sabes que ya copian, entonces como... Uh-huh. O que se descargan un logotipo. Entonces, ¿qué tan buena es la marca en sí?
Y con eso también, regresando un poco a lo que decías antes o lo que estábamos hablando antes del proceso de investigación y todo lo que involucra de como dar un paso atrás con las marcas que te llegan como solucióname todos mis problemas. ¿Cuál sería para ti el mejor proceso creativo para desarrollar todo este ecosistema sensorial para una marca?
Bueno, primero es como hacer el diagnóstico de la marca. Entonces, si es que ya es una marca que existe, como entender qué es lo que está pasando, qué no está funcionando, por qué el cliente está acudiendo a tu trabajo. Y aquí creo que el primer documento, el más claro, es un brief, en donde se especifica todo esto de lo que se quiere lograr en el proyecto y como aclarar todas las dudas que van a surgir en el camino. Y aquí es como súper importante exprimirle al cliente toda la información de su marca. Porque eso pasa cuando estás tan conectado con algo, ya es súper obvio. Como nos pasa a nosotros en el diseño, también les puede pasar a los clientes. Entonces te tienen que explicar absolutamente todo para que tú ya prácticamente te vuelvas parte de esta empresa. Entonces ya entiendes todo, a quién está dirigido, quién es su competencia, qué es lo que venden, por qué venden esto. Entonces, desde ahí también buscar como cuáles son sus referentes, no solo en la competencia directa, sino como... Me encanta tal marca, si es un restaurante, igual me encanta tal marca de ropa porque me gusta que todo es siempre súper ordenado, que es limpio, cómo atienden a sus clientes. Entonces, todo eso se necesita para poder entender cómo va a diseñar la marca. Entonces, digamos que es una marca desde cero, entender en qué ámbito está situado. Entonces, digamos que fuera una marca de maquillaje orgánico. Sería como súper fácil ir directamente a, ya, entonces va a ser ilustración botánica con un logotipo tipográfico sin serifa y ya. Pero hay que entender también la competencia. ¿Todas las marcas están haciendo lo mismo? ¿O cómo podemos comunicar que somos orgánicos sin caer en estos elementos que ya se están utilizando mucho? Claro. Entonces, hacer todo este análisis como de la competencia en sí, del mercado, de las referencias, eso primero como que te sitúa en un plano de por qué caminos te puedes ir. Entonces, entendiendo todo esto, tú sabes que hay tal estilo que le puede ir bien a este proyecto. Entonces, lo que hacemos nosotros es como presentar este mood board donde se ve como las tipografías, las texturas, los colores, para ver si es que el cliente también se siente identificado, porque puede ser que tú sientas que ese sí es el camino correcto y tengas como que todas las bases para llegar a eso, pero para el cliente no es eso su empresa. Entonces también tiene que estar como súper conectado durante todo el proceso, y eso también les ayuda a sentirse parte del diseño, que es súper importante. Sienten que ellos también han diseñado, y eso hace que le quieran más después a la marca y que te aprueben también los diseños.
Uh-huh. Y algo que algunos estudios hacen, y en Blue Lab también tratábamos de hacer bastante, es que no solo te involucra, o sea, no solo es que el cliente te dice esto verbalmente y ya, sino que hay muchos clientes que te invitan uh-huh. a vivir con ellos cómo es su día a día. Entonces, por ejemplo, si es, no sé, una vez fuimos a un sitio que es una empresa así gigante que hace un montón de cosas como alimentos para animales de ganado y... no sé, era una empresa así gigantesca. Entonces fuimos todo el día a ver cómo trabaja la gente ahí, quiénes son los que manejan esto, cómo se organiza la empresa, quiénes son los del control de calidad, quiénes son los que están en contacto directo con los animales, etcétera, etcétera. Entonces tú vas y entiendes mucho mejor cuál es la vivencia de la marca y qué es lo que quieren comunicar internamente y externamente.
Uh-huh. Sí, y eso es súper importante, porque una cosa es escucharle al gerente general de la marca, que tiene como súper claro lo que es su empresa, pero después de hablar con los empleados, puede ser que no esté siendo percibida así, ni por tus clientes, claro, ni por tus empleados. Entonces, también es entender por qué cada persona la está percibiendo de alguna manera, y si es que esto no es lo mismo en cada uno de los estratos, digamos, entonces, ¿qué está fallando en la marca? ¿Por qué no se está comunicando como debe ser?
Uh-huh. Y... hay otro estudio que, si no me equivoco, bueno, tiene algunas sedes, pero creo que la principal está en Londres, no me acuerdo, que ellos, yo les tomo bastante de ejemplo porque me gusta mucho su trabajo. Ellos hicieron el rediseño de Airbnb y de Deliveroo, y en la forma en la que comunican los proyectos de su página web, por ejemplo, de Deliveroo, es que ellos se encargaron de repartir toda una semana, de ver cómo funciona el sistema de reparto, cómo funciona la aplicación, tanto como usuario, como repartidor. O sea, un montón de cosas que tomaron en cuenta antes de crear el diseño. Uh-huh. O de Airbnb, igual recibieron a gente en sus casas y... no sé, como adecuaron un montón de cosas que estaban mal antes de cómo la gente percibía el servicio que estaban ofreciendo.
Claro, es como vivir la marca. O sea, si es que vas a empezar a diseñar, no sé, el empaque para unas galletas de chocolate. Entonces, que te llegue como es, o que tú compres lo que hay ahorita en el mercado y que veas desde cero, como... las instrucciones son claras, en el supermercado pude encontrar, supe que era como, no sé, harina integral. Entonces todo eso, como que tú meterte a la marca, es súper importante.
Y también dice mucho como del profesionalismo con el que estás trabajando, porque si pasa de ti, de tu opinión, el diseñador, y al otro día te sale con cualquier cosa, sí que está desperdiciando mucho de lo que puede enriquecer su proceso de diseño. Y así como lo cuentan ustedes, chicas, yo sí estoy muy segura de que eso es una de las cosas que marca mucho la diferencia entre un profesional y alguien con no tanta experiencia, porque los grandes estudios de diseño se involucran de una manera totalmente inmersiva en lo que van a producir mucho antes de ponerse ya a sentarse frente al compu y formalizar la idea. Y está buenísimo eso, es buenísimo tanto para los diseñadores como para los clientes también, que dejen que quien va a trabajar en su marca sea testigo de lo que comunica, de lo que vive, de la experiencia como tal, para que eso mismo se vea reflejado en lo que van a diseñar.
Uh-huh. Y bueno, Poli, también explícanos o explica al público qué es un manual de marca o un manual de identidad y igual, ¿por qué es importante también desarrollar esto?
O sea, el manual de marca, para los que no conocen, es como una guía de cómo debe ser aplicada en todos sus sustratos, como decía la Glo. Entonces esto va desde cómo fue construido el logotipo, la cromática que se debe utilizar, como los códigos de color que van a ser aplicados en la pantalla o en impresión, que son distintos, o para página web, qué tipografías se pueden utilizar y en dónde. Entonces esto se aplica hasta cuando alguien en gerencia necesita hacer una presentación de la empresa para un cliente, qué tipografía utiliza en los títulos, cuál va en el cuerpo, si es que tiene iconografía que debe poner. Entonces es como que toda la explicación de la marca, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y es algo súper importante que creo que muchas veces como diseñadores nos parece como algo un poco tedioso porque ya está tan claro en nuestra cabeza que es como solo ponerlo en papel, digamos. Pero como decía mi profesora de matemáticas, lo que es obvio para ti no es obvio para mí. Uh-huh. Y yo me comía miércoles porque lo que ella quería era como que nosotros mostremos ese proceso antes de llegar a la solución final. Entonces, eso es lo que es un manual, es como mostrar todas las partes de la marca y cómo debe ser aplicada y lo importante que es como cumplir estas normas, no necesariamente como que te restrinjan en una libertad creativa, que eso sí pasa con marcas que son muy tradicionales o muy grandes, que tienes como que estos parámetros súper establecidos, pero sí es una guía para seguir y tienes que entender que cuando tú acabas tu diseño, entregas de esto y es como cómo lo vas a utilizar. Y para cualquier persona, sea el sobrino que sabe manejar Illustrator o sea otra agencia que luego va a aplicarla en redes sociales, que tenga todo clarísimo. Y así se mantiene como esta congruencia de la marca en todas sus aplicaciones.
Claro. Sí, creo que eso es algo súper importante porque tú puedes hacer el rediseño y todo lo que conlleva, no sé, el branding y valga la redundancia, rediseñar una marca o diseñar una marca, pero eso no quiere decir que necesariamente el cliente se va a quedar trabajando contigo. Uh-huh. Que puede que le guste tu trabajo y que todo esté muy bien, pero yo qué sé, por ejemplo, yo no sé nada sobre redes sociales, yo no soy community manager y no tengo idea de cómo hacer eso. Entonces está bien marcar unas pautas o unas guías para que la persona que después maneje las redes sociales, en lo que yo no tengo experiencia, sepa qué hacer.
Claro, y además que la importancia del manual también está como en tratar de perpetuar la unidad visual de tu marca, que no sea simplemente como que ya ahí está su bolita y el siguiente que la vaya a usar o en la siguiente superficie que se use como sea, no, hay que tener en cuenta que la importancia de manual está en que se mantenga como esa identidad que acabas de crear, ¿no? Y eso se pasa muy así como por el arco del triunfo, pero la verdad es que es muy importante el cómo tratas a tu marca. Y el ejemplo que da Glo es buenísimo. El profesional que la diseñó no necesariamente va a estar ahí para implementarla en el resto de cosas que quieras hacer. A lo mejor quieres mandarla a un taller que agarra tu marca y la pone, yo qué sé, de manera tejida, sobre tela, en uniformes, se me ocurre. Y a lo mejor, si no tienen en cuenta el manual de marca, pueden hacer que tu marca cambie totalmente. Y ese es uno de los grandes descuidos que muchos clientes lastimosamente pues, no toman en cuenta. Y también está buenísimo que toquemos este tema, porque sí que hay mucho cliente como que prefiere arriesgarse Y no invertir en un manual de marca con tal de ahorrarse unos pesillos de más. Y la verdad es que no está haciendo bastante daño a su marca negándose a tener su manual.
Como me paso de decir ahorros de cocinera. Eso es como ahorros de una cosa muy, muy básica que a la final termina costándote más.
Ajá. Es que al final eso es algo que les va a servir a ellos porque después, no sé, tienen que crear un stand para la marca. Y de nuevo es empezar este proceso como, ya, pero ¿qué colores utilizo? ¿Y qué texturas puedo utilizar? ¿Y por qué no esta foto? Y es como, si es que ya desde el comienzo, cuando creaste la marca, hubieras desarrollado todo este manual súper explicativo, entonces sería como, mira, eres el proveedor que va a hacer el stand, toma el manual y haces en referencia a eso, y ahí está todo clarísimo.
Uh-huh. Y, a ver, Poli, tú contaste antes que ahora trabajas como directora de arte. Y para ti, ¿cuál crees que es el rol que desempeña un director de arte o un director creativo para el desarrollo de un branding y que ese branding sea exitoso? Porque a veces escuchas un título como director de arte y es como, ah, es un diseñador ahí. Pero sí, no, no es viejo. Un diseñador más viejo.
Está buenísimo también porque sí sé que hay mucha gente que tiene la duda ahí siempre presente necesariamente, pero ¿qué hace?
Claro, ahí tienes como que estas dos posiciones, que es el director creativo y el de arte. El creativo es como, está más en la parte conceptual del proyecto, como en estrategia para el proceso de diseño, y luego el director de arte es el que va a plasmar estas ideas a nivel visual. Entonces, mientras el director creativo es quien está detrás de la parte conceptual, el de arte es el que ejecuta a nivel gráfico. Y para que sea exitoso es importante que siempre trabajen de la mano, como entender las dos partes, lo que se quiere lograr y cómo se va a lograr. Entonces, que durante todo el proceso de diseño estén como en contacto para que al momento de crear una pieza gráfica siempre esté respondiendo al concepto que se planteó al comienzo y también entender cómo este concepto luego se va a poder plasmar a nivel gráfico, porque puede ser que tengas como una idea increíble y es como, ya, pero eso cómo va a percibir el consumidor después cuando vea tu gráfica.
Claro.
Entonces eso es más o menos como el rol que tiene cada uno dentro de un estudio o de una agencia. ¡Wow!
Yo creo que, o sea, han visto que también en las películas o en los libros ilustrados y muchas otras cosas, también en los créditos sale que existe un director de arte. Yo creo que también es una persona que tiene un ojo más experimentado o con más experiencia. No sé cuál de los dos usar. Como, o más entrenado tal vez, como para revisar y fijarse en mini detallitos. Entonces, por ejemplo, si es que hay algún hueco en el guión o si... hablando del lado gráfico, por ejemplo, si es que tal vez la ilustración está un poco inclinada hacia la izquierda y necesita moverse un poco más, o si tal vez la tipografía está demasiado grande y al rato que se imprima no vas a tener espacio para escribir tu carta, o alguna cosa así, como detallitos que solo la experiencia te puede dejar después de un tiempo.
Claro.
Y creo que el director de arte, sobre todo, que es la parte más ejecutora, se puede fijar en ese tipo de cositas que tal vez un diseñador que no tiene tanta experiencia no se fija.
Claro, y al final siempre estás trabajando como con un equipo de diseñadores. Entonces, justo lo que dice la Glo, como si tú ya le explicas de un proyecto a alguien más y empieza, digamos, a hacer la ilustración, entonces tú estás siempre súper atento como... de esto, de que todo esté centrado, de que esté organizado, de que los colores sean los correctos. Entonces es un poco como manejar desde la parte como un poco más de arriba cómo funciona todo y cómo se ejecuta todo.
Claro. Y es por eso también que un junior que esté en prácticas no puede entrar directamente a ocupar el cargo de director de arte o director creativo.
Y es, a ver, esto yo he explicado también otras veces, que cuando la Poli y yo, que hicimos las pasantías de la universidad juntas, al principio yo entré a hacer artes finales prácticamente. Entonces, sí nos daban de vez en cuando alguna libertad creativa, pero era más como, hay que hacer las adaptaciones a todos estos sabores. Entonces empezabas con este tipo de cosas, pero estas cosas son las que a futuro te entrenan para ver que todo esté del mismo tamaño, que todo encuadre en el mismo espacio, que así... cosas más técnicas que creativas.
Sí, esa parte técnica es súper importante y creo que a todos nos pasó, justo como entras a tu primer trabajo y ya quieres lanzarte a diseñar la nueva marca que va a entrar, es como tienes que aprender muchas cosas antes y que sí te ayudan a la larga, y es como esto, entrenar el ojo es súper importante. Ya nos volvemos medio psychos, como vemos cualquier cosa y como... eso no está alineado, eso hay que bajar, es como... pero al final eso es lo que hace que una marca funcione súper bien.
Claro. Sí, hace mucho la diferencia también, ¿no? Y yo creo que sí, cuando recién empezamos con esas cuestiones, se nos pasan muchísimos detalles de la vista y está muy... ahí es donde llega la bendición de los... bueno, para algunos bendición, para otros maldición. Los directores de arte y directores creativos, ¿no? Porque sí que nunca falta ahí los errorcillos, que bueno, es mejor que tu marca o tu producto sean famosos por su diseño y no por la cagada que imprimieron ahí en el cartel enorme.
Sí, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, Poli, si tú estabas, bueno, cuando estábamos trabajando en estas pasantías, habían hecho, no nosotras que no teníamos tanta responsabilidad, pero habían hecho una valla que ya era una valla para implementar en la ciudad y era de una marca de comida, luego te digo, Poli, ¿cuál era? Para no hablar mal de nadie.
Para no perder patrocinadores.
Y eso hizo, la valla hizo el diseñador y después pasó para aprobación del director de arte y dijo que estaba bien, pasó por la firma del director creativo, todo bien, los ejecutivos de cuentas vieron, firmaron, todo bien, le mandaron al cliente, todo revisado, y después ya imprimen la valla que se iba a implementar en diferentes lugares de la ciudad y se dieron cuenta que había una falta ortográfica.
No, es que eso pasa un montón. Y también cuando ya estás tan metido en el diseño, es difícil ver los errores. Por eso también uh-huh. es importante como que alguien externo vea, que puede ser como un segundo, es como, aquí dice, no sé, cualquier cosa que esté mal escrito, claro. o algo sí. está movido. Entonces,
y ahí hubo 4 personas que revisaron, 4 personas diferentes de diferentes rangos que revisaron y nadie se dio cuenta. Y entonces ya estaba impreso y fue como, ¿y ahora qué hacemos? Entonces asumieron el costo mitad, mitad de todas las vallas que imprimieron, que básicamente se fueron a la basura, ¿no?
Ay, no.
Entonces fue como el cliente paga la mitad porque también revisó y no se dio cuenta, pero nosotros fuimos los que cometimos el error. Claro.
No falta ahí la que imprimen con el Loren Ipsum ahí.
Ajá.
Que, bueno, dato para quienes no sepan, cuando encuentren un texto en cualquier producto que comience por Loren Ipsum, ese es un texto de prueba que quiere decir que el texto que iba ahí no lo pusieron. Eso es un gran error que se ve en muchas cosas. Recuerdo yo también que se viralizó una valla de un concierto y era como, decía, tal artista, no sé qué, lugar, pendiente por confirmar del cliente, fecha, del cliente, hora, así, todo decía pendiente y fue como, no sé, a lo mejor habrán puesto la nota ahí de pendiente por confirmar y nunca la cambiaron. Y así se imprimió, era una valla también enorme.
También vi un meme de un yogur que decía fabricado en Francia o en España.
Donde guste.
En donde mismo.
Puede ser en alguno de los dos, no sabemos.
Y el meme decía, o en China, qué sé yo. Y bueno, ya casi para terminar esto, les pregunto a los dos, ¿por qué, ya como conclusión, por qué es importante contratar a alguien específicamente especializado en branding? ¿Alguien, me refiero a una persona o un estudio o una agencia?
A ver, yo creo que volviendo a lo que hablábamos de las analogías, como contratar a un especialista en branding para la creación de la marca es tan importante como pensar tipo en los cimientos de la construcción de tu casa. Como todo lo que va a hacer que las paredes se levanten y, no sé, que el techo se sostenga. Si es que tú decides empezar como solo con un logo, sin una investigación previa, entonces después, a la larga, todo va a empezar a fallar y se va a empezar a caer la marca por todos lados. Entonces tú necesitas contratar a alguien que ya va a prever todos estos problemas o estos errores que se pueden ir dando. Entonces crear la marca de una manera consolidada y fuerte desde un principio. Eso te va a ahorrar al final. O sea, yo sé que puede ser como una inversión de plata y de tiempo, pero al final es algo como, si no, lo barato sale caro. Entonces sí es súper importante contratar a alguien, además que te acompañe en el proceso de crear una marca, porque muchas veces puede ser que el cliente tenga una idea de lo que quiere, pero no está seguro cómo plasmarlo. Entonces, como esta persona especialista en branding es la que le va a acompañar durante todo el proceso.
Uh-huh. Total, concuerdo con Poli. El contratar a una persona profesional para encargarle tu marca hace la gran diferencia entre si va a ser algo que pase desapercibido o que sea realmente un producto que trascienda, que sea auténtico, porque también estás invirtiendo en un producto original, en un producto innovador, que no sea simplemente uno más del montón, que yo creo que a esas alturas de la vida donde hay tantas marcas y todo es tan visual, es muy importante que a lo que le apuestes sea algo que haga la diferencia, que pueda elevarse por encima de los demás y no sea un producto del común. Y esto aplica para lo que sea, marcas personales, para tu tienda, para tu producto, para tu evento, para lo que sea. El diseño, como las marcas, está en todo. Y ahí recae la importancia del gremio creativo, el gremio del diseño especialmente, a la hora de invertir en marca, en diseño, en eso que tú llamas loguito. No es solamente un loguito, es parte de un gran proceso de diseño, donde se piensa, donde se boceta, donde se formaliza, donde se piensa en cómo se va a usar, en todos los detalles. Y por eso mismo es como tan importante. Y bueno, ya se nos pasó volando la hora de podcast. Yo creo que ya es muy buen momento para irnos con el ketchup tip de la semana.
Sí, el ketchup tip.
El ketchup tip.
A ver, Poli, tú eres nuestra invitada de honor y tienes como tal el beneficio de decir tu ketchup tip primero.
A ver, mi ketchup tip puede ser o para como alguien que tiene una marca o si no para diseñadores. Entonces, lo que hablábamos justo, si estás emprendiendo, si quieres empezar como una nueva marca, que analices como quién eres, qué ofreces y por qué lo haces. Y como tener todo esto súper claro para poder buscar a alguien que te ayude a plasmar, que puede ser un proceso que toma tiempo, pero que al final va a ser como que tu marca se consolide de una manera súper sólida. Y si es que tú eres diseñador y estás pensando en dedicarte a la parte de branding, como siempre investigar, no ir como a lo obvio, lo que hablábamos de conectarse un montón con la marca, como ir al sitio o probar el producto, todo eso te va a hacer como que te entregues muchísimo al diseño y estar contento con tu trabajo, porque al final creo que eso es una de las partes más gratificantes de ser diseñador.
Y nuestra profesora de branding, bueno, de marca en general en la universidad, nos decían, no, tienen que hacer un montón de bocetos, porque normalmente las primeras 10 ideas son las más obvias.
Ay, qué bueno.
Entonces, hagan más bocetos porque todas las personas van a pensar en sus mismas 10 primeras ideas.
Uh-huh. Glo, cuéntanos, ¿cuál va a ser tu ketchup tip para este episodio?
Creo que ya lo he dicho en otros episodios, pero sigo haciendo hincapié en esto. Y es que nosotros los diseñadores estamos aquí para ayudar y para mejorar su marca si es que necesita mejora. Entonces, como dijo la Poli antes, primero hay que hacer una evaluación y un diagnóstico de qué es lo que está pasando y trabajar en base a eso. Entonces, por favor, confíen en nosotros. No es que hacemos las cosas porque, no sé, nos levantamos de buen o mal humor ese día, sino que hacemos las cosas porque tenemos experiencia y sabemos y conocemos al respecto. Entonces, confíen en nosotros, confíen en nuestro criterio y si contratan nuestros servicios, por favor, no estén así respirándonos en el hombro como, no, cámbiale aquí, me gusta más este otro tono y no sé qué, porque en realidad nosotros somos los que sabemos. Es como de, ya no voy a ir donde un doctor que me receta algún medicamento y le voy a decir, no, yo creo que me funciona mejor este. O sea, aplica para cualquier profesión, pero si es que acudes a alguien para que te ayude, deja que te ayude.
Por supuesto.
Ese es mi ketchup tip. Y el tuyo, Marco.
Bien, pues sumándome a los consejos de Poli y Glo, los invito a los clientes que estén pensando en marca, en ilustración, en cualquier producto gráfico, que le inviertan sin miedo a lo que quieren conseguir. La verdad es que, como lo mencionaba antes, eso es lo que muchas veces hace la diferencia entre una marca más, una ilustración más, a algo que de verdad haga la diferencia. Y no le tenga miedo a invertirle al diseño, porque absolutamente todo es diseño. Desde la ropa que nos ponemos, el letrero que está enfrente de la casa, los colores con los que vas a decorar tu apartamento o tu oficina, todo es diseño. Así que qué bueno que puedan ustedes invertirle abiertamente a esto. Les recuerdo que Este es un gremio que ha trabajado en cuarentena desde antes de que estuviera de moda. ¡Wow! Personas que estamos muy, muy centradas en un trabajo muy riguroso, que no es simplemente, como lo dice Globo ahí, que por arte de magia, que abrimos Photoshop y le damos control, diseñar logo. No, esto hace parte de personas que se preparan por muchos años, que así como lo cuenta Poli también, trabajan muchísimo hasta tener la experiencia suficiente, y es gracias a eso que se debe valorar todo lo que hacemos. Así que inviertan sin miedo en diseño para que su marca, su producto haga la diferencia. Y por favor, ya evitemos esto de pedir rebajas. Normalicemos el que no nos alcance el presupuesto y ya está. Y bueno, a darle átomos. Poli, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Closet Kitschercito.
Gracias igual por la invitación a los dos.
Antes de irnos, por favor, cuéntanos cómo te encontramos en las redes y podemos ver tu trabajo.
A ver, en Instagram estoy como poli.ortiz, poli con i latina, no como Poli Pocket. Igual, poliortiz.com es mi página web. En mi Instagram pueden encontrar los links a mi otra página de ilustración y a la del juguete que contaba la Glo.
Súper.
Ay, sí, recién sacó la Poli otra cuenta en la que hace unas ilustraciones muy bonitas.
Ay, qué. Que son así como churona.
Pues bueno, invitadísimos a seguir a checar el trabajo de Poli. Glo, cuéntanos cómo te encontramos a ti en las redes.
A ver, pueden ver mi trabajo en mi página web, que es globallejo.com, y en Instagram estoy como globo.designs.things.
Excelente. A mí me pueden encontrar en todas las redes como @marcofer. Recuerden, solamente tienen que cambiar la letra A por una X. Ahí me pueden encontrar Marcofer en Instagram, Facebook, Behance, ArtStation y demás cosillas, para que estén atentos a lo último que hacemos por estos lares. Y también recuerden que se pueden comunicar con nosotros, comentarnos, dejarnos qué les pareció el episodio, qué ha sido lo más favorito de este podcast para ustedes. En Facebook, nuestra fanpage se llama El Club de Ketchupcito. En Instagram nos encuentran como @ketchupcitoclub. Y pueden escuchar este y los demás episodios en todas las plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, demás cosas podcast y, por supuesto, YouTube también. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y esperamos que tengan un muy bonito resto de semana. Y eso ha sido todo por hoy en El Club de Ketchupcito. Chao, chao.
Yay, gracias.
Gracias.
Ay, tengo otra anécdota sobre el buen branding. Esto puede estar en la escena postcrédito. No, es que a mí me gustaba mucho una marca de que tiene como mochilas y estuches para la compu y billeteras y todas estas cositas. Y entonces les había seguido desde hace mucho tiempo, pero al fin pude ahorrar y comprarme un estuche para mi compu de esta marca. Y me acuerdo cuando fui a la tienda, así todo emocionado de al fin me voy a comprar esto que había visto hace tiempo. Y fui a la caja, pago, y la chica cogió la factura, le puso en un sobrecito. Salía de la caja, me entregó el sobrecito en mi mano, le puso así una funda toda bonita con su papel de seda y no sé qué, todo hermoso. Y me entregó así en la mano, pero súper personal. Y yo salí de la tienda como, wow, me encanta esta marca. No solo porque ya le seguía desde hace tiempo, sino por la atención que recibí de la chica. Yo supongo que les entrenan de esa manera para atender a la gente cuando van a comprar algo. A pesar de que lo que me compré igual estaba en descuento y así, porque normalmente sí. Pero recibí ese trato así tan cercano y tan especial que me sentí como, wow, soy parte de esto.
Ya ves.
Algo que engancha, Glo, la experiencia de usuario.
Sí, total.
Total. Eso también es súper importante.
Y experiencia de usuario no solo es en lo digital que la gente habla ahorita, sino es en estas cosas.
Claro,
cositas.
Por su pollo.